En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, COPEC, 90 años. Entel, contigo en todas. Descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Bienvenidas amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es Eduardo Fuentes. Él es periodista, comunicador y uno de los rostros más versátiles y también queridos de la televisión y la radio chilena. Con una larga trayectoria en distintos formatos, desde matinales y estelares hasta programas de conversación, Eduardo ha sabido, yo diría, combinar información, opinión y entretención con un sello muy propio, marcado por la cercanía y también por el humor. Hoy vive un gran momento profesional. Es conductor del matinal Buenos Días a Todos. Ha liderado proyectos ambiciosos como The Floor Chile y Chile Conectado con el Mundo, donde incluso, fíjense, viajó a China para mostrar otras culturas desde una mirada cercana y entretenida. Y en el mundo digital conduce el podcast Mari con Edu, junto a María Luisa Godoy, que ha sido muy exitoso, un espacio relajado, honesto y lleno de risas. En esta conversación queremos conocer al Eduardo comunicador, pero también al Eduardo detrás del micrófono, sus historias, anécdotas y su inconfundible sentido del humor. Este año, nuevamente, junto a María Luisa Godoy, conducirán el Festival del Guaso de Olmué. Eduardo, muchísimas gracias. Sabemos que en esta época, ¿no es cierto?, andas full corriendo y te diste el tiempo para estar en nuestro programa en el día de hoy. Muchas gracias.
Encantado, encantado. Gracias a ti por la invitación, a toda la gente que nos está viendo. Ah, siempre es un deleite conversar contigo y en un lugar además tan lindo como este.
¿No es cierto? Qué linda la vegetación, ¿no? Y un día precioso.
Nada como estar conversando en un ambiente agradable. Qué rico, así que feliz.
Oye, quiero partir preguntándote, Eduardo, porque la gente está ansiosa por saber del Festival del Guaso Olmué, que lo van a animar con María Luisa nuevamente. ¿Cómo está la parrilla? Me dicen que ya está lista para que le está cuente a la gente que nos está viendo.
Olmué se caracteriza por tener una parrilla que busca que cada noche pueda ir la familia completa. Claro. Entonces tenemos un harto artista chileno, harto humor y también una presentación al inicio de música muy tradicional junto con la competencia, que le da un realce. Así que estamos nosotros muy felices porque la gente, una vez que presentamos con María Luisa Godoy, yo creo que tú la conoces a ella.
Te dice que era preciosa.
Linda ella. Cuando fuimos a presentar la parrilla a Olmué, la gente quedó muy feliz. Así que si la gente está feliz, nosotros contentos también.
Todos los que vienen, para la gente que no sabe, cuéntales un poco.
Por ejemplo, Miriam Hernández.
Ya.
En una misma noche con Nicole, dos de las grandes voces
maravillosas.
Chilena. Tenemos también, por ejemplo, a Alanis Lagos y que a lo mejor no son tan conocidos para algún sector del público, pero les digo que son dos muchachos, una chica que tiene apenas 18, 19 años, que viene de una familia musical que hace música ranchera, que en Chile tiene una penetración muy fuerte, que mezcla la música ranchera con la cumbia y la rompen en todos los festivales que están. Bueno, y así tantos más, no quiero ser injusto, está Américo, desde Argentina vino Ráfaga, que son como los padres de la cumbia que hemos bailado todos alguna vez. ¿Quién en una fiesta en un carrete ha dicho Ráfaga? Aunque no se sepa el resto de la canción, todo lo hemos hecho o hemos intentado dar el saltito. Y eso sumado con humoristas, comediantes. Tenemos de verdad un festival muy bonito.
¿De cuándo parte el festival?
15 de enero.
Ya.
15 de enero, que coincide con mi cumpleaños.
Ah, mira.
Tu hija insiste que quiere que todo el patagón me cante el cumpleaños.
Ah, pero de todas maneras.
Y tú sabes que ella es de... Si dice algo, probablemente va a ocurrir. Así que del 15 al 18 de enero tenemos este, que es el primer gran festival del verano en Chile, que es el Festival del Guaso de Olmué.
Ya, y las entradas para
la venta, ya. Punto Ticket, las pueden encontrar ahí. Apúrense, sí, porque suelen acabarse. Así que una buena oportunidad para ir a disfrutar del lindo.
Ya saben, el Festival del Guaso de Olmué. Eduardo, yo quiero llevarte ahora al podcast que hacen con María Luisa. Mari con Edu, que además...
Un nombre polémico.
Esa polémica ya...
Yo no estaba de acuerdo con el nombre, en realidad sí estaba de acuerdo con el nombre, pero tengo que decir, así como formalmente, no estaba de acuerdo con el nombre, pero sabíamos que iba a generar controversia.
Ahora, ¿cómo nace el podcast?
En Olmué, justamente. Pues estábamos este año, claro, 2025 todavía, ¿sí? Estábamos este año en Olmué, Mari ya no seguía en el matinal, y estábamos ahí con el equipo de Olmué diciendo, pucha, qué pena, que lo pasamos también, nos reíamos, estábamos riendo. Dice, qué pena que ya no nos vamos a ver en marzo, ¿qué podríamos hacer? Y de pronto dijimos, oye, ¿se hace un podcast? Sí, podría ser un podcast. Ay, como que quedó ahí dando vuelta. Y después cuando salíamos a hablar con el público antes de entrar, la gente empezaba a gritar, mariconedo, mariconedo. Entonces dijimos, oye, está bueno el nombre, tomémoslo. Y ahí empezamos ya a ponernos a trabajar con el equipo mismo que estábamos en el medio. Dijimos, ya hagamos algo. Empezamos a trabajar, a tratar de conseguir la fecha y así nace la idea de hacer un podcast, que en el fondo era, juntémonos para mantener este vínculo que a los dos se nos hace muy agradable trabajar el uno con el otro y lo pasamos bien.
Se han hecho muy amigos.
Muy amigos.
Sí, muy amigos. Sí. Cuéntame, Eduardo, ¿qué sientes tú cuando estás ahí? Porque yo lo veo a los dos muy espontáneo, muy sincero, muy divertido. Para los que no lo han visto, por favor, vean el podcast Mari con Edu, yo no me lo pierdo.
Está en YouTube, en Spotify, lo pueden ver. Búsquenlo así, Mari, son tres palabras. Sí. Mari, hacemos una pausa.
Con
otra pausa.
Edu.
Yo creo que el podcast nos permite tener una libertad que uno no suele tener en la televisión o en una radio, quizás, donde la línea editorial pertenece al medio.
Sí. O
sea, acá nosotros somos los dueños de la línea editorial y por lo tanto podemos...
Es muy espontáneo.
Muy espontáneo. Es muy parecido a una conversación. Si la gracia es...
Es como que se levantaran y fueran a conversar dos amigos.
Tal cual, tal cual.
Yo le comentaba a María Luisa hace un rato, esa es la sensación que a mí me da, fíjate.
Y es parecido a eso, porque no nos estamos levantando, pero estamos llegando. Sería bueno hacer un capítulo. Que llegamos y tenemos una pauta, obviamente, porque esto se trabaja profesionalmente, con un equipo audiovisual detrás, igual que tú acá. Y decimos ya, queremos hablar de esto. Pero si a raíz de eso, vamos a hablar de cebolla y terminamos hablando de zapallo, porque nos acordamos de alguna anécdota de eso, démosle, si total, no, la libertad que nos permite ser nosotros dueños de la pauta, favorece mucho eso. Y no sé si te pasa a ti, yo creo que a la gente le pasa también cuando están con un amigo en comodidad, que alguien cuenta algo y se acuerda de una experiencia personal y nos pasa todo el mundo eso.
Sí.
Mari cuenta algo, yo me acuerdo de esto otro, y ahí vamos contando.
No, y además me gusta también la sección que haces tú con respecto a los artistas, a la música.
Sí.
¿Sabes mucho de música tú?
A mí me gusta... Quizás más que la música, me gustan las historias.
Ya.
Entonces, cuando teníamos a este auspiciador que es Liv, que fue el primer auspiciador que entró con nosotros para toda la temporada.
Que son muy buenos, muy bonitos. Además, son taquilleros.
Y los propietarios de la marca, que son chilenos, son un 7, de morir lo encantadores que son. Entonces, va más allá de la razón comercial. Nosotros queremos, de buen corazón, que a ellos les vaya bien también.
Por supuesto.
Entonces, ¿cómo hacerles, ya que eran los primeros auspiciadores y entraban por todo, que tuvieran algo más? Y ahí creamos esta sección donde, a propósito de escuchar la música, vamos a escucharla bien para que las canciones te contemos la historia y la puedas escuchar bien la próxima vez. Entonces, cuando escuches, por ejemplo, si vas para Chile, vas a conocer la historia que hay detrás. Que quizás, por ejemplo, no todo el mundo sabía que la canción no era para el pueblito Sabana Las Condes.
No, po.
Era Los Andes. Pues Los Andes no se quiso poner por el billete, se puso Las Condes y cambiaron la letra y la canción la desarrollan en Argentina, en Hotel de Malaguarte, cuando el autor Cheto Farol se estaba acordando de su familia. Entonces, esas historias que hay detrás de la música, de las canciones, podía ser de otros elementos, la metimos. Y nos gustó mucho Lilea. Decimos que es la sección favorita de Grandes.
No, es buenísima. Sí. Bueno, ¿para qué decir las historias? Porque ustedes se ríen con ganas y los que estamos viendo el podcast también.
Tu hija se ríe de una manera que me da mucha risa.
Oye. Es contagiosa la risa.
Y es muy espontánea. Nosotros tenemos un...
La María llega a llorar de la risa. Sí, cuando...
Tenemos... Pero lo tenemos editado. Y lo de Eduardo, eres un...
Y los monitos, me encantan también las mascotas.
Y la canción.
Sí, que es feo, pues. La canción es buenísima. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, el otro día yo me reí mucho con tu cuento. Por favor, cuéntaselo aquí.
¿Cuál?
En el programa, cuando acompañaste a tu amigo a la venganza, a la vendetta, porque lo había pateado la polola.
Nos pasó de leso, claro. Nos pasó de leso, ven a buscarlo, chicos. Y mi amigo había terminado con una chiquilla, entonces él estaba muy enojado y que no sé qué. Y me dice que quiero ir a rayar la casa con un spray y decirle mala persona, no sé. Y le digo, y él...
Muy educado, ¿cómo lo dice? Mala persona.
Mala persona. Y él compró los sprays y me dice, acompáñeme. Le digo, pero ¿cómo se te ocurre ir a rayarle la casa obviamente se van a dar cuenta que eres tú. ¿Qué más?
Por supuesto.
Entonces le digo, si quieres te acompaño y escribamos a la...
Buen amigo tú, ¿eh? Solidario.
Escribamos, solidario como un amigo. Escribamos en el otro lado. Ya, y fuimos de la casa al lado y hicimos un dibujo, nada, ¿no? Hicimos una cara enojada, sentíamos terno, po.
Claro.
Y estábamos
¿De
en
qué
eso.
Edad estás hablando?
Estábamos en el colegio, todo 14, 15 años.
Chico.
Niño, po. Y andábamos con el spray en una mochila, haciendo esto, y de pronto estábamos en una esquina, cerca, a dos cuadras de la casa de él, en el llano en San Miguel, y aparecen unos tipos y dicen, estos son los que andan rayando. Y eran unos tipos grandes así, que muy amenazantes, que eran de un grupo muy organizado del sector, que eran violentos. Y yo alcanzo a escuchar esto y mi amigo tiene una reacción felina, que es que con el tarro que tenía en la mano, le pone un combo a uno, y yo te juro que esto lo veo como en la película en cámara lenta. Veo la mano de él que va avanzando con el tarro, veo la cara de él que le va a llegar, veo la cara de los otros dos que me van a llegar a mí, y... mi patita bien polvorosa y empiezo
con zapatilla de clavo.
Pero te juro que yo Usain Bolt, una alpargata al lado
tuyo.
Y mi amigo corrió para un lado, yo corrí para otro. Y a mí, yo vi que me empezó a perseguir un tipo y yo empecé a correr.
Y no miraste para atrás desde julio, creo.
Nada, pero me iba a convertir en una estatua de sal. Dije, no, no se mira para atrás. Nada, sigue derecho. Y yo te juro que corrí casi hasta Franklin. Sí. Y, no, y cuando en un minuto ya paré porque ya no daba más y miro, no, obviamente ya no me seguía nadie. Y el tema era después volver, ¿dónde estará mi amigo? Y escondido, oh, terrible. Oh,
bueno, ya sabes, si quiere reírse con toda esta anécdota e historia, vean el podcast Mari con Edu porque está buenísimo y la música muy contagiosa.
La música
¿cómo nace la música?
La música la hice yo con inteligencia artificial.
Fantástico.
Sí, porque obviamente.
Qué maravilla la inteligencia artificial. Eso es maravilloso.
Todas las caricaturas, todas las gráficas, cuando estábamos planeando esto. Claro, en otra época habíamos llamado a un diseñador y todo cuento, pero como estábamos apurados, entonces que ya yo lo hago. Entonces me meto a la inteligencia artificial, empecé a agarrar varios programas de edición, que me gusta eso, y lo armé. Y dije la canción, ya, pero veamos una característica. Primero iba a ser una música. Queríamos hacer como una... ¿Has visto cuando parte de las películas de Netflix? ¡Tutum! Yo me imaginaba algo así como el tutum, pero que fuera... que, y después dije, no, hice una canción. A ver, empecé a crear una letra que fuera fácil. Y empecé a probar con, y hasta que salió esta versión que me gustó. Okay. Y dije, ya, tenemos canción.
Ya.
Y ahí se quedó y como es contagiosa.
Es buenísima.
Así que es genial.
Es buenísima, no, genial. Y además los muestra a ustedes dos en una faceta totalmente distinta.
Sí. Ah. Yo creo que para mucha gente es curioso porque aquí se juntan públicos diferentes, que el público que seguía a Mari, el público que me sigue a mí. Entonces, para algunos lo sorprendo yo, a otros le sorprende Mari. A mí me llama la atención, por ejemplo, que mucha gente me dice, oye, qué divertida la Mari, oye, qué graciosa la Mari. ¿La viste? Oye, cuando la Mari fue, por ejemplo, al programa Sentido del Humor, que es un programa donde va mucha gente muy vinculada a la comedia, y lo hizo súper bien. Entonces yo creo que también permite el podcast mostrar esas otras facetas que muchas veces la televisión no la puede mostrar porque tenemos que cumplir ciertos roles.
Yo te quiero llevar ahora a tu viaje a China. A mí me gustó mucho también esto. Lo que es una cultura totalmente distinta. ¿Por qué no nos cuentas un poco eso en Chile conectado al extranjero, no es cierto?
Exactamente. Me ofrece la posibilidad de ir
a... Yo, de un tema a otro, porque te vamos a estrujar el
día. Me encanta. Así es la vida. Me ofrece el canal ir a China. Yo... ¿Has visto cuando te dicen algo y te dices que no se me note que me estoy sonriendo?
Claro. Quiero disimular la felicidad que tengo, que quiero saltar.
Quiero parecer cool, soy un chino.
A mí es cuando yo escuché, ¿quiere irse a Grecia? ¡Ah!
Me imagino, tal cual.
Tal cual. Como... Y trataba de disimular un poquito.
Y mira, todo nos pasa alguna vez por cualquier motivo, que no se me note que estoy tan feliz. Y me dicen eso y le digo, pero encantado, por supuesto, y hacer un programa. Porque además está la gracia de este programa es que es una invitación de la televisión pública china para hacer estos capítulos. Entonces se ve en Chile y también se ve en China.
¡Ah, qué fantástico! Entonces, eso no lo sabía.
Claro, este mismo programa nosotros lo enviamos a China y ellos lo subtitulan, le ponen las partes en chino para que ya se pueda ver para la población china. De hecho, ya se está transmitiendo ya. Y es muy interesante eso porque también nosotros decimos, vamos a conocer un lugar exótico. Pero para ellos lo exótico somos nosotros.
Por supuesto.
En ese minuto, yo era el exótico estando ahí con Gisela Wang, que es la conductora que habla español y que me llevaba por este viaje. Pero lo que más me gustó a mí de esto es que me desafió. Y me encanta cuando uno se siente desafiado. Porque como mateo que soy, empecé a estudiar antes de, porque si bien mi rol no era el de saberlo todo de China, yo quería saber. Por supuesto. Entonces empecé a leer, a estudiar, me he leído libros, he visto mucho podcast, me está aprendiendo la parte de la historia de China, y estoy aprendiendo ahora más aún de palabras en chino, porque es muy difícil, digámoslo. Llegué allá sabiendo 4 o 5 palabras nada más, porque tampoco iba a ser necesario.
¿Cuáles son las palabras que te aprendiste?
Por ejemplo, bueno, lo básico, el saludo habitual, que el ni hao, que es el tradicional, o el trasitele, que se hace en el Tíbet, ¿ya? Que ellos no le llaman Tíbet, le llaman de otra manera, o sea, sisa, llaman ellos al Tíbet. El xixie, que es dar la gracia, o el feishan xixie, que es muchas gracias. El decir si quiero o no quiero. Bueno,
te aprendiste lo básico.
Lo básico, para ahí, para lo más sencillo. Pero lo más interesante es lo que ha ocurrido en China en estos 40 años. Cómo en un minuto se dan cuenta que tras la revolución y los procesos culturales no daba abasto lo que estaban haciendo y murió mucha gente. Y viene un líder chino y dice, no, oye, veamos lo que está haciendo en Europa, porque lo que me han dicho de las sociedades con libre mercado, que la gente vivía explotada, todo, parece que no era así. Vamos a investigar. Investigan y dicen, ya, probemos en un par de ciudades y dejémosla ahí, forma libre, a ver qué pasa. Y experimentan y ven que empieza el desarrollo, empieza el bienestar, y de pronto esto irradia a todo un país que es del tamaño de 3 Europa.
No, sí, impresionante.
Y se convierten hoy día en una curiosidad, porque es un país que está regido por un gobierno comunista, con un partido único, etcétera, pero con libre mercado, o sea, aplicando todas las políticas económicas que acá tendemos a asociar con la derecha.
Bueno.
Y ahí surge este desarrollo explosivo. No hay ningún país en la historia de la humanidad que haya desarrollado tantas ciudades en tan corto tiempo como lo ha hecho China. Yo vi ciudades y veía las fotos que en 30 años pasaron de ser, lo digo con respeto, de una ciudad como Talca a Nueva York.
Qué impresionante.
En 30 años. Y siguen creciendo. Y el foco que pusieron en educación, porque dijeron ya, ok, ¿qué tenemos que hacer? Educación. Tenemos que sacar ingenieros, que sacar profesionales, y empiezan a crear universidades que empiezan a alimentar las grandes industrias, que empiezan a generar, por ejemplo, que necesitaban ellos vincular todas estas ciudades. ¿Quiénes son los que más saben de trenes? España. Vamos a buscar a los españoles.
Trenes rápidos.
Bueno, ya. Primero trenes normales, luego trenes rápidos. La tecnología les permite. Hoy día están probando uno que van por tubos de levitación y pueden andar más rápido que un avión.
Es impresionante.
Y superan a España en corto tiempo en materia de conexión vial. Lo que hicieron con la industria automotriz. Uh-huh. Ellos eran la fábrica. Y dijeron ya, ok, nosotros seamos la fábrica más barata del mundo para que hagan las partes y pies. Le mandaron a hacer partes y pies. Se pronto dijeron, oye, sabemos hacer las partes y pies. Armémosla, montémosla nosotros. Empezaron a montar. Quedó el auto, copiémoslo, que se parezca al otro. ¿Y por qué copiamos? Diseñémoslo. ¿Dónde están los mejores diseñadores? En Europa, tráigamelo. Les pagan 10, ofrezcámosle 30. Se trajeron los mejores diseñadores y hoy día el diseño automotriz chino es el que dicta la norma. Y hoy día están empecinados en elevar sus estándares de calidad. Ellos tienen un industria automotriz de alto lujo y alto vuelo, ¿ya? Con niveles de calidad absolutamente mundiales.
¿Eléctrico?
Eléctrico, ¿ya? Básicamente eléctrico, porque ¿ya? Ellos sí. Tienen
¿qué es lo que
un compromiso
viene?
Con eso. O híbridos de rango extendido, que hay mucho acá en Chile.
Okay.
Y realmente uno ve, me tocó estar en una fábrica de autos que es una ciudad, y no es la más grande.
¿Cuál es?
Jack.
¿Ya?
En una ciudad que
es... ¿Eso queda para el norte, para el sur, para dónde queda?
Esto está hacia el sur de Beijing.
Que ya, llegaste nosotros, a Beijing.
Llegamos a Beijing, ya. Nos quedamos una noche y fuimos a Hefei, que es una ciudad, a ver, que era nada.
Ya.
Y de pronto estaba esta fábrica que hacía camiones militares y cosas así, y dijeron, ya, pero enfoquémonos en autos. ¿Qué necesitamos? Ingeniero. Ya, entonces el Estado va y planifica una universidad gigante para alimentar de ingeniero. Pero como los ingenieros estaban desarrollando elementos para una industria automotriz nueva, que era la electromovilidad, dijeron, ya, pero necesitamos también semiconductores, elementos técnicos de computación, por decirlo de manera simple, inteligencia artificial, y se van encadenando uno tras otro, y hoy día es un gran centro de conocimiento.
¡Qué maravilla!
La ciudad entera se desarrolla gracias a esta fábrica, que no es una fábrica, es una mini ciudad dentro de la fábrica. Uno
fascinante.
Entra y hay calles, hay pabellones, hay... Y así en otra ciudad, por ejemplo, en Hengdian, que es como decir, ir a... Como que si llegáramos a Buin.
Ya.
Pero resulta que crean ahí una calle para una película.
Qué
y necesitaban hacer una película, pues creemos esta calle de Hong Kong. Oye, nos fue bien con esto, hagamos otro. Y hoy día, Hengdian Studios rodeó a ese Buin original y está lleno de locaciones a tamaño real de lo que tú quieras. La mayoría de las películas que uno ve China, por ejemplo, que se ve La Ciudad Prohibida,
están y que grabadas, están teniendo bastante éxito.
La hacen en Hengdian. Y hacen las series verticales que ahora se usan mucho, capítulos de 2 minutos.
Ya.
Y está lleno, y con lleno de hoteles 5 estrellas, 5.000 habitaciones de 5 estrellas para recibir a los actores, los técnicos.
¿Es caro o es barato?
Es barato.
Es barato allá.
Comer
ya
y alojarse, yo diría que es entre barato y muy barato.
Ah, mira.
Entre barato y muy barato. La ropa, bueno, hay un rango, porque hay mucho lujo,
sí,
pero también hay mucha copia.
Ya.
Fuimos a esta historia, bueno.
A ver, cuenta.
Nosotros queríamos...
¡Venido! Ya me están dando ganas de ir al China.
Es que tienes que... Insisto, China es del tamaño de 3 Europa, por lo tanto, yo recorrí 3 provincias. Ya. O sea, hablo de haber recorrido la sede China.
Allá.
3 semanas.
3 semanas, ya.
Pero hay tanto por recorrer. Pero en la localidad que estuve yo, cuando llegué de vuelta a Beijing, en la capital, no habíamos parado en ningún lugar para comprar, pero no quiere traer regalitos,
sí, alguna cosa. Igual.
Entonces dijimos el último día, nos pusimos...
Para alma.
Traer algo, claro, regalitos, estás en China. Bueno. Y quedamos en un hotel que está dentro de un mall. Y fuimos al hotel y eran puras marcas de lujo, carísimo.
Así es.
Los chinos gastan mucho en el
lujo. O sea, les gusta el lujo.
Es una forma de... Los chinos son una sociedad bien individualista y muy de mostrarse. Mostrar que también te ha ido.
Así
es. En parte a través del lujo. Ya,
no me lo habría imaginado, fíjate que...
La gente tiene una concepción de que son súper como...
Sí.
¿No? Es una sociedad
como muy uniforme, creo uno, ¿no? ¿Eh?
Es una sociedad ultra competitiva en todo ámbito, muy individualista, pero funciona. Uno tiene que ir y mirar, no cuestionar ni criticar, uno tiene que ir con corazón abierto. ¿Cómo se debe hacer en cualquier país, yo creo, no?
Sí.
Y lo mismo para los que...
Estoy de acuerdo.
No tiene que ir mirándose. Bueno, y nos dicen, mira, pero vayan acá, a 4 cuadras hay uno que se llama el Paseo de la Seda o la Calle de la Seda. Dijimos, pero véndense, no, se llama así, pero hoy día es un mall y del tercer piso para arriba, todo lo que te venden, negócelo. No, nunca pagues el precio, bueno, jamás. Entonces uno entra así.
Buen dato, para que sepas que va a ir a China.
Y es muy entretenido. Tú, de verdad, el primer, segundo y tercer piso, tiendas normales. Pero de ahí hacia arriba, venden de todo. Entonces, el buen amigo que andaba, que era el revisador, quería un reloj. Entonces entró a una tienda, un reloj, y le dicen, mira, aquí tenemos una
la cantidad que
es. Itaki, Chunomi, Pipurri. Y él dice, no, Luxury. Y esto que pasa ahora es una pantomima que se la hacen a cualquiera, pero te hacen sentir la experiencia. Luxury, miran así para todos lados, sacan una tarjeta, la pegan en la pared y se abre una puerta falsa. Y todos los locales tienen un secret room. Y en el secret room, todas las copias habidas y por haber de lo que sea. Carteras, billeteras, bolsos, mochilas, ropa, relojes, por supuesto.
¿Sí?
Y nos ponen así delante unas bandejas con Patek Philippe, no sé, Cartier, Tag Heuer, todas las marcas. Y yo lo miraba, igual cada uno de esos relojes costaba 600, 800 mil pesos.
Ah.
Y yo los tomaba pesados, se veían bien confeccionados.
Estaban muy bien copiados.
Era increíble. Bueno, pero la gracia es que te dicen, no sé, vale 1.000.000 de pesos chileno. No, muy caro, muy caro. Y hace la demanda, amigo.
Venga,
¿Cuánto? Y, por ejemplo, el que se quería comprar un reloj, estaba llegando como a 300 mil pesos por un reloj que partió en 1.000.000 de pesos. No lo compró. Pero en otras cosas, todo, tú le tiras la mitad, al menos, y te dice, no, amigo, bueno, no importa, Maya, yo me compré una maleta, necesitaba una maleta. Voy a una maleta. ¿Cuánto vale esa maleta? Le digo, no, me dice, muy cara para ti. Y digo, a ver, pero ¿cuánto es muy caro para mí? Y me 200 mil pesos chilenos. Me saco la cuenta, 200 mil pesos, le digo, no, pero eso no vale 200 mil, no, ya. Bueno,
¿Llegaste a 50?
Me devuelvo 40 lucas.
Me estoy dejando de cerca.
40
lucas. Oye, tenemos que hacer una pausa, hasta de lo más entretenida con tu viaje a China, qué interesante.
¿Cuánto dura esta pausa?
No,
te la negocio,
cortita,
más corta.
Cortita, y ya regresamos. Regresamos muy luego con el invitado de hoy, que es Eduardo Fuente.
En diciembre disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, ¡qué bueno ser del Chile! Este 31 de diciembre la tradición vuelve con todo. Regresa el año nuevo La Torre Entel con un show a nivel mundial. Drones, fuegos artificiales y música para celebrar como se debe el 2026. Entel, contigo en todas. Copec lleva 90 años acompañando a millones de personas cada día. Y lo mejor es que esto recién comienza. En Copec llevan 90 años imaginando el futuro. Gracias por venir a Copec. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet hay precios para aprovechar, panoramas para disfrutar y un espacio para hacer lo tuyo. Ven a Patio Outlet. Patio Outlet es tu patio. ¿Conoces el propósito de Carozzi? Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Masterdog y Bressler. Carozzi, compartir y disfrutar. Con tu tarjeta SBP Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrán, Preunic, Aramco, Pedidos Ya, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
Hola, hola, ¿me escuchan? Soy yo, la Torre Entel, y quiero contarles que este año nuevo volvemos con todo. Con drones, fuegos artificiales, música y mucho más. Nos vemos este 31 de diciembre. Entel, contigo en todas.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
Siempre disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, ¡qué bueno ser del Chile! Este 31 de diciembre la tradición vuelve con todo. Regresa el año nuevo La Torre Entel con un show a nivel mundial. Drones, fuegos artificiales y música para celebrar como se debe el 2026. Entel, contigo en todas. Copec lleva 90 años acompañando a millones de personas cada día. Y lo mejor es que esto recién comienza. En Copec llevan 90 años imaginando el futuro. Gracias por venir a Copec. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet hay precios para aprovechar, panoramas para disfrutar y un espacio para hacer lo tuyo. Ven a Patio Outlet. Patio Outlet es tu patio. ¿Conoces el propósito de Carozzi? Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Masterdog y Bressler. Carozzi, compartir y disfrutar. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrán, Preunic, Aramco, Pedidos Ya, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl.
Ya estamos de regreso aquí con nuestro invitado del día de hoy. La verdad que con Eduardo Fuentes estoy fascinada. Me está contando de su viaje a China, de Chile conectado al exterior, que realmente es fascinante. Oye, Eduardo, ¿qué dirías tú de todo lo que recorriste de China? ¿Qué te pareció lo más curioso, distinto a nosotros como cultura, o lo que más te impactó?
Yo diría que todo es muy distinto en términos culturales, de la forma de ser de ellos, de cómo ellos se preocupan mucho del turista, les gusta que vayan los turistas.
Ya.
China es uno de los 5 países más visitados del planeta. Lo que pasa es que a nosotros nos queda muy lejos.
Sí.
Nos queda más de un día de viaje.
¿Qué eso te iba a preguntar?
14 horas a París, por ejemplo, en el caso nuestro, luego 11 horas hasta Beijing. Es largo.
Largo.
Pero si uno lo quiere hacer con tiempo, vaya a París.
Te quedas en París, que es maravilloso quedarse en París.
Nunca está de más.
Nunca está.
Y luego viaja a Beijing, vaya con tiempo. Y vaya como decíamos antes, uno tiene que ir con el corazón abierto, no con el afán de criticar, decir por qué hacen esto. Mira, por ejemplo, es conocido que en China hay gente que escupe en la calle. Y todo el mundo decía, ay, pero no me gustan los chinos porque escupen en la calle. Acá en Chile yo también he visto gente escupir en la calle.
Sí,
y le preguntaba
supuesto.
Yo, ¿por qué lo hace? Dicen, mira, es una cuestión cultural que estamos nosotros así como en retirada, pero es como ustedes que nosotros los vemos que se limpian la nariz y se guardan el pañuelo. Para nosotros eso es impensable. Votamos porque no podríamos tener eso, regarlo. O sea, tenemos que votarlo, claro. Se podría ser más discreto, sí, dicen ellos, pero es una cuestión cultural. Entonces, yo creo que todo tiene que ver con cómo se entiende el contexto de las cosas. Y una cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, en Tíbet.
Ya.
De lo que recorrí, Tíbet es la zona donde se nota más el régimen.
Ya.
Porque tiene mucho resguardo. Además, está en una celebración de la reanexión del Tíbet a China, entonces hay mucho control. Tú, para China no necesitas visa, para el Tíbet necesitas un permiso especial.
Ay.
En Tíbet tú no puedes andar solo en la calle como turista, tienes que estar acompañado de un guía turístico.
Un guía que se cuida en el fondo.
Que va contigo para todos lados. Bueno. Nosotros estábamos grabando, en un minuto salimos de un lugar, yo me fui a meter al de al lado, necesitaba estas baterías para celular,
¿ya?,
la que llevé yo, no tenía los códigos de China, entonces me la requisaron. Y me voy para allá y la niña que era me dice, no, solo no, por favor, venga. Y tuve que ir con ella.
Ah, mira.
Entonces ahí se nota mucho. Y el contraste, por ejemplo, ahí en el Tíbet, con la espiritualidad que se vive en Lhasa, por ejemplo. Yo tengo una cercanía con el budismo y una de mis sueños era estar ahí.
Te iba a preguntar algo, leí por ahí que tú meditas, que...
Me encanta. Como filosofía, el budismo ha sido como una de las respuestas que uno encuentra en la vida en algún minuto, que anda buscando respuestas. Y entonces tenía mucho anhelo de conocer Lhasa. Y fui al templo Potala y otro templo que es muy básico para el budismo. Y pude sentarme a meditar ahí, y estar ahí escuchando los mantras de fondo, con los aromas, ver a los monjes. Es muy significativo para mí. Entonces ese contraste entre la tradición budista tibetana versus la modernidad también que ha llegado, porque hay un río que separa una ciudad que es Las Vegas y para el otro lado es un pueblo muy espiritual. Esos contrastes son increíbles.
Son impresionantes. Sí. Un poco como la India, fíjate, que también es una ciudad... De mucho contraste.
Tiene mucho la idea. O sea, yo estuve en India
mucha
también.
Mucha riqueza, mucha pobreza.
Esas cosas, como conversan además. En India pasa esto que uno dice, oye, pero ¿cómo la gente puede vivir así? Pero algunos de ellos son felices vivir.
Es que ¿sabes qué me impresionó? Todos con la alegría en la cara, con la sonrisa. Y te voy a contar una anécdota que me pasó a mí, que yo fui hace un par de años a la India y que fue impresionante. Yo estaba muy mal de la espalda, me iba a tener que operar de una hernia. Y incluso el doctor me dijo acá, oye, ¿cómo se va a ir así? No vaya a ser que la tengan que operar allá. Yo le dije, ya está todo tomado, me tengo que ir. Tú sabes que cada tiempo que yo entraba, decía, por favor, ayúdenme, ayúdenme. Y me voy a creer que llegué sin las hernias de vuelta.
Qué increíble.
Y el doctor no lo puede creer hasta el día de hoy, que no me tuve que operar, se me pasaron todos los dolores. Y caminaba media cuadra y me tenía que sentar. Así que yo ahora creo en estas cosas,
Si funcionó.
Fui hasta el templo de las ratas,
¿Fuiste al templo de
las ratas? Sí.
¿Y se te paró?
No se me paró, pero la veía, me daba una cuachoa. Pero
es
impresionante porque va la gente, se casan,
sí, pues,
y se van allá a ofrecer.
Incluso en otros templos, que no es el templo de rata, igual la rata andando de vuelta porque tienen una relación distinta. Yo conté un día en el matinal que el templo de rata, si se te para una ratita en el pie, es una señal de buen augurio.
Ah, eso entonces, yo no lo sabía.
Sí, pues yo estaba diciendo ahí. Que si se te para es buena suerte.
Y me
dijeron, ¿sabes lo que me dijo Monserrat Álvarez? Me dijo, a tu edad, que se te pare es buena suerte. Pero mira con lo que me salió.
Está buena, ¿no?, la talla de la Montserrat.
Era un matinal, por Dios, Carmen.
Sí, no era el horario. Oye, a propósito de matinal, ¿estás contento en el matinal? Cuéntame, porque ¿sabes qué es lo que me pasa a mí con el matinal? Que de repente veo que hay tantas malas noticias, no bueno, solo el matinal de ustedes, en general los matinales. A mí lo que me pasa es que yo encuentro que hoy día cada vez más uno necesita o ver culturas distintas, por eso me gustan mucho estos programas de Chile Conectado que hace la Mari, o este Chile Conectado al exterior, o de humor, reírse, ¿no es cierto? Hace falta más optimismo,
ahí
risa.
Ahí tenemos un problema grave de fondo. Y ahí yo creo que la pregunta se puede hacer a la gente que está en la casa.
Sí.
Porque, lamentablemente, hoy día la televisión apunta a un segmento de la población y cada vez que se dan, por ejemplo, unas buenas noticias o se habla de cosas más positivas o altruistas, lamentablemente le va mal en rating.
¿En serio?
Sí, es terrible.
Impresionante.
Y nos ha tocado, por ejemplo, estar hablando, nosotros tenemos una sección donde hablábamos de héroes, de gente que hace algo por los demás desinteresadamente, lo teníamos fijo cada semana. Y es un trabajo bonito que hace una fundación y mostramos esa historia parejito. Y no íbamos en ese momento, hacíamos fiscalización, nosotros hoy día ya no hacemos fiscalización. Vamos a una fiscalización y el rating se dispara.
Qué impresionante.
Oye, una redada en Mex, nosotros también, así como por línea editorial, decimos, no dependamos de eso, ¿no? Porque ya es todos los días, no lo mostremos. Ya, pero de pronto íbamos, el rating se dispara. Entonces, como lamentablemente los programas de televisión son muy susceptibles al número, entonces ahí uno se pregunta también, ¿por qué la gente cuando le hace una encuesta en general dice, no, me gustaría ver ópera, ballet, cosas bonitas, pero después parece que el público que está viendo televisión no está en una disonancia respecto a esa respuesta? Y es bien frustrante. Y esto no es algo de ahora. Me pasaba, por ejemplo, en Mentiras Verdaderas. Hay un capítulo de Mentiras Verdaderas que para mí fue como, oh, qué decepción. No por lo involucrado, porque todos merecen respeto, pero qué excepción que esto que me parece que merecía mayor atención, no. Teníamos al grupo Congreso que estaba celebrando, no sé, 50 años de vida. Y los teníamos ahí hablando y tocando alguna de las versiones de su música en Unplugged. Lindo, porque es música, no era ni discurso político, era música. Y les fue mal. Y como el programa era bien esquizofrénico, después de eso teníamos a Arenita. Era el salto. Arenita, que en ese momento estaba en el programa Jingo y estaba envuelto en una polémica, querían conocer quién era esta niña Arenita. Y si a Congreso marcó 2, Arenita marcó 10. Entonces, ¿cómo después tú defiendes esto? Claro, uno podría decir la televisión pública tiene una responsabilidad respecto a esto. Pero también la televisión pública se tiene que financiar y para eso necesita rating. Y ese es el gran gallito que tiene la televisión nacional.
¿Cómo ves tú esto que la televisión cada día va para abajo, aparentemente, ¿no es cierto?, frente a todo lo que son los podcasts, las redes sociales, las otras plataformas? ¿Qué está pasando, Eduardo? Tú que tienes experiencia de tantos años
yo lo pienso mucho
en los medios.
Carmen, porque la televisión en algunos momentos sigue siendo súper importante. Hay muchas cosas que hasta que no aparecen en televisión no se consolidan. Cuando tú necesitas saber algo, está la radio, por supuesto, que es como la primera gran oreja que uno presta atención. Y eso es lo maravilloso de la radio. O sea, si pasa algo, ponte la radio. A ver qué pasó, el terremoto, ¿no? Y luego la televisión. Entonces los medios digitales están ganando espacio en cuanto a plataforma, pero yo creo que en términos de la potencia o cuánto penetra un mensaje, la televisión y la radio por extensión siguen siendo sumamente relevantes. Yo creo que eso se va a mantener todavía, pero es verdad, es innegable que el desarrollo tecnológico de soporte, plataforma, este programa, por ejemplo, que estamos haciendo acá, era impensado años atrás hacerlo de la manera que lo estamos haciendo. Hoy día se puede hacer. Entonces, el soporte tecnológico es el que permite ese avance, pero creo que la potencia de los discursos en televisión todavía siguen siendo muy relevantes.
Tú nombraste Mentiras Verdaderas. Yo, gran hincha, tú sabes, te lo he dicho, yo no te conocía todavía. No me perdía Mentiras Verdaderas. Creo que era un programa fantástico, muy entretenido. Y yo te veía a ti en ese formato y me encantaba cómo lo hacías. Entonces yo te pregunto, ¿tú no echas de menos, por ejemplo, hacer un formato como ese?
Sí. O sea, a mí me pasa lo mismo que tú. Yo vi todos los capítulos de Mentiras Verdaderas. Juro que los que animaba yo los vi todos. Me encantaba. Para mí Mentiras Verdaderas siempre será el programa donde pude mostrar más facetas de mí, porque me obligaba a tener capítulos distintos cada día. Un día contando chistes, otro día haciendo entrevistas serias, otro día haciendo, dirimiendo un debate. Y tenía una posibilidad muy grande de hacer cosas. Lamentablemente hoy día, y algo alcanzamos a conversar fuera del aire, es difícil tener un programa con esa libertad editorial en los canales de televisión
que existen. Claro.
Pero están las plataformas digitales y bueno, quizás 2026 traiga alguna sorpresita respecto a ahí.
¿Así? ¿Hay
lo dejo ahí?
No, pero a ver, suéltalo, si no le contamos a nadie.
Ya, pero me prometo no que esto queda entre nosotros. Esto tiene que quedar entre nosotros. Sí. Si usted no lo está viendo en estos minutos, se tiene que guardar esto. No, yo hace rato estoy dando vuelta a aprovechar justamente una plataforma digital para hacer un programa como el Mentiras Verdaderas, porque creo que falta. Estoy viendo cómo, pero me encantaría hacerlo porque entre que yo siento que hay mucha gente que quedó viudo de ese tipo de espacio y también a mí me hace falta volver a ese tipo de espacios de conversación, de entrevista, de diálogo. Entonces, ¿sabes qué? Encontré algo que le dio sentido a lo que yo hacía en Mentiras Verdaderas. Cuando yo a mí me ofrecieron Mentiras Verdaderas, yo dije a Javier Urrutia, que era el
ejecutivo. Era un canal chico.
¿Sí?
Era un canal
igual, chico. Mira, cuando él me lo propone, dije, no, te pegaste la cabeza, yo no soy la persona. Javier, yo estoy haciendo un programa de entretención en la noche, haciendo juegos, quiero estar haciendo entrevistas, ¿no? Mira, y él insistió y lo hice. Yo siempre decía, ¿por qué es importante este espacio de conversación que tenemos todos los días en horario prime? Y trataba de dar una respuesta. Hasta que leí a un autor surcoreano que se llama Byul Chun Han. Yo soy muy fanático de él. No porque suscriba todo lo que dice, sino que porque me parece interesante la reflexión que él hace. Él hace libros cortitos de 100 páginas. Él es surcoreano, educado en Alemania.
Surcoreano educado en Alemania. La mezcla, oye.
Es uno de los filósofos más leídos hoy día. Cada uno de sus libros son 100 páginas. Y tiene uno que se llama Infocracia, que habla de cómo las comunicaciones hoy día están mediadas por las redes sociales, las cámaras de eco, todo lo que hoy día pasa. Él le da una mirada filosófica a lo que está ocurriendo. Y él en un minuto señala algo que dije, esto era.
Ya.
¡Voilà! Lo encontré.
¡Voilà!
Y él dice, hoy día estamos en un mundo donde tú con tus redes sociales, yo con las mías, usted en su casa, tendemos a seguir pensamientos parecidos. Entonces, hay gente que dice que el agua es lo mejor porque las bebidas azucaradas...
Pero me encanta la bebida.
Entonces, como yo sigo gente que es pro agua...
Pero eso es lo sano.
Pero
eso es lo sano.
Válido para el ejemplo. Entonces digo, no, entonces esto sí. Y los que toman bebidas azucaradas, tenemos que ese pensamiento tenemos que obviarlo porque hay que funarlo, hay que borrarlo de la
familia. Yo no tomo ni fumo, pero tomo Coca-Cola.
No, yo también tomo, pero lo digo como ejemplo. Podría ser política, podría ser fútbol, podría ser religiones. Tendemos a encerrarnos nuestro pensamiento y al otro... Decir que de alguna manera tenemos que cancelarlo. Entonces, ante ese discurso dicotómico que hoy día existe, la conversación que nos hace nos convoca en un nosotros. Y por lo tanto, dice Byul Chun Han, la conversación, la entrevista, desde ese punto de vista, es un imperativo democrático, porque nos convoca. ¿Cuántas veces te tiene que haber pasado a ti en estos 30 años que llevas haciendo este programa que te encuentras con una persona con la que a lo mejor tú a priori dices, no tengo ningún tipo de conexión, pero tú lo escuchas y dices... Esta es una persona igual bien intencionada.
Por supuesto.
Él quiere ir de aquí a Viña del Mar, pero él se quiere ir por La Calera. Yo creía que solo el camino era por la ruta 78, pero ambos queremos llegar a Viña del Mar. Quizás podemos encontrar puntos. Y eso yo lo encuentro que es fabuloso.
Eso es muy impactante.
Sí, así que Byul Chun Han me dio ahí.
Mira.
Te lo recomiendo.
Ya, a ver, repítelo. No.
Infocracia de Byul Chun Han. Ya. Es raro el nombre, pero busquen Infocracia, que es más conocido, y van a encontrar un libro fantástico.
Eduardo, estamos vísperas de vacaciones. ¿Cuáles son tus vacaciones ideales? ¿Qué te gusta hacer? ¿Dónde te gusta ir?
Viajar. Ya. A mí es, yo creo que de las mejores inversiones en la vida. Cada centavo gastado.
Definitivamente, opino, no puedo estar más de acuerdo.
Y cuando digo viajar, claro, uno piensa de inmediato lugares como China, que hablamos recién, o India, o Francia, que son lugares evidentemente que de alguna manera te sacuden. Pero yo creo que un viaje a donde uno quiera ir... Si uno abre el corazón y los ojos, va a ser fascinante. A mí me gusta mucho Quintay.
Ya.
Yo disfruto Quintay.
Es lindo.
Quintay es mi lugar. Y me encanta ir para allá. Y después de Olmedo.
Tengo una amiga que tiene casa ya que me invita a veces. Es precioso.
Caminar por esa playa. Me encanta ir al pueblo de Quintay, donde la señora que me hace el pancito amasado, la otra señora que vende empanadita, el mini market que entro y empezamos a echar la talla. Me encanta porque en Quintay soy uno de ellos, no soy el gallo de la tele. Soy uno más de ellos y me fascina. Y voy donde Don Hugo.
Oye, te atajan por. ¿Cuál de todos los programas te hice en el podcast, Mari con Edu? Fíjate que harto he visto que...
todo la buena, lo veo.
No, sí. Si usted lo está... Sí. No sé,
hay, hay segmentos comentarios bien definidos. Mayores, el matinal. Ya. Más jóvenes, el podcast. Otro, más jóvenes, más putudo, que le gustan los chistes del Sin Censura, que andan dando vueltas ahí.
Oye, los chistes del Sin Censura son harto buenos también. Son
bien buenos.
¿Nos vas a contar alguno hoy día? Estamos terminando el año.
Ay, yo a veces veo los chistes y digo, uy, ¿qué estaba pensando cuando contamos ese chiste? Qué locura. Pero sí.
Oye, el cachipuna.
El cachipuna.
No te va bien para el cachipuna, Mari. Oye,
la Mari es seca. Sí, ese. Ahí.
Siempre hacíamos el cachipún en la casa.
Ah, ustedes tienen
entrenamiento. Teníamos dos cosas: el cachipún, que jugábamos mucho al cachipún, y lo otro, el tacataca. Tú sabes que con mi hijo Joaquín teníamos unos partidos de tacataca, que era una cosa, nos picábamos tanto.
No,
porque somos todos secos para el tacataca y podemos dejar de jugar mucho tiempo al tacataca. Pero cuando tú me pones un tacataca, soy bastante buena.
Claro, que uno sabe lo para no proponer ni un tacataca de pregunta en el podcast, porque ya sé que Mari me va a ganar.
Porque te va a ganar la
mano. Mira, qué brava.
Sí.
Qué buena.
Oye, ¿y tu relación con la vida al aire libre, el deporte? ¿Practicas algún deporte?
Soy malo con los deportes, ya, en general. No tengo como esa cosa de que, ¡oh, qué ganas de deporte! Pero me gusta mucho la vida al aire libre.
Ya.
Me gusta viajar, me gusta salir, recorrer, me gustan los senderos. Que lo que te decía, por ejemplo, de Quintay. Quintay tiene cerros, tiene senderos, tiene caminatas por la playa. No soy, me ha pasado esto, yo creo que a mucha gente le ha pasado de ir a pagar el gimnasio un año,
¿sí?,
ir un mes y después como... O sea, hoy día
me da una lata atroz.
Es terrible.
En eso mi niñita no salió a mí.
Yo me obligo a hacer deporte porque quiero tener una estructura física que me permita vivir bien, porque ya los estudios, la ciencia dice que la capacidad muscular de la persona te ayuda a prolongar la vida de mejores condiciones. Pero lo hago un poco motivado por la ciencia.
Quiero ir al gimnasio.
Cuesta. Yo adoro.
Yo camino por la playa.
Yo envidio a la gente que tiene una fe religiosa.
Sí.
Y la gente que tiene ánimo de ir al gimnasio.
Yo también, las dos cosas estoy de acuerdo.
Sí.
No, yo me cuesta mucho. pero esto es lo que dices tú, de inscribirme. No, y mi hijo me agarraba el deseo, el cuaco me agarraba el deseo, porque me gustaba en una época, y decía, no, voy a empezar a jugar tenis. Ahora el pádel lo
juega.
El tenis. Ay, tomaba clases, profesor mío, y me compraba la tenía bonita.
Qué obvio.
Para el tenis, y duraba poquito. No.
Ahora, Joaco y Mari son buenos para el deporte.
Muy bueno. Es que su papá era muy deportista también. Y yo de chica que en el colegio no era mala para el deporte. Y además practicaba ballet y todo eso. Pero después me fui. Bailar me gusta mucho.
Bailar, es que entre...
Pero en este país bailamos poco.
¿A dónde?
¿A dónde?
No hay pocos lugares para ir a bailar. Hasta los clubes apenas. Bueno.
O sea, para la edad ya más avanzada, no hay.
Sí, mira, ya se
me conté con jóvenes, cabros, claro.
No. Y empieza a ser el tata. ¿Quién viene a buscar? Y oye, ¿a quién viene a buscar? Hoy vengo a divertirme.
Oye, para finalizar, porque estamos terminando, ¿qué esperas para el próximo año, Eduardo? ¿Algún sueño, algo que tengas en carpeta?
Mira, yo soy tan agradecido a la vida que yo siento que solo me ha premiado. A veces me pasa cuando alguien, uno hace algo y te dice, ay, que Dios se lo pague. Y digo, no, si a mí Dios me pagó hace rato. Yo estoy dando el vuelto porque me pagó de sobra. Entonces, yo con que mi hija y mi familia estén bien, creo que tengo gran parte de la...
Y René.
André.
Sí, André.
Que ellos estén bien, tengo gran parte de los anhelos cubiertos. Lo otro es que ojalá, como país, ¿no?
Uh-huh.
Tengamos un país más amable, que no nos odiemos tanto, que nos querramos un poquito más el uno al otro, porque yo creo que en el fondo lo que queremos todos es lo mismo, es cierto, son los caminos los distintos, todos queremos lo mismo. Entonces, si de pronto deponemos un poquito la odiosidad, la animadversión, decimos, mira, colaboremos, tratemos todos de tirar para adelante esto sin pensar como en la mezquindad, sería un gran avance. Sé que es muy difícil, porque lamentablemente hoy día la situación es como es, pero eso, me gustaría vivir en un país más tranquilo.
Ya, está bien.
Sí.
Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Pasó volando el tiempo.
No te puedo creer, ya sé.
Volando, te felicitamos. Gracias, por todo lo que estás haciendo, todos los programas, súper buenos, que sigan con el mismo éxito.
Te felicito por todos estos años que llevas haciendo esto, porque de verdad es un impulso. La conversación, como te decía, además es un imperativo democrático, pero un impulso para mantener la conversación, que es tan necesaria, es tan útil, es tan lindo. Y
si tan entretenido, no
sé. La gente lo valora. Sí, pues, así que
nos gusta mucho. No, gracias a ti, Eduardo, de nuevo.
Solamente desearle a la gente que tenga un excelente año 2026. Como decíamos antes, querernos un poquito más no cuesta tanto.
Bueno, vamos a seguir viendo, pues somos hinchas de ustedes, vamos a seguir viendo Mari sí. con Edu, ah, vamos a seguir viendo Chile Conectado y también todo. Chile Conectado al exterior.
Perfecto.
Va a continuar eso, ¿no?
Queremos hacer una temporada 2, así que vamos a ver cómo sean las cosas.
Ya, y ojalá Mentiras Verdaderas.
Ahí estamos.
Algo parecido al proyecto que algo nos contaste.
Estamos en ello.
Bueno, y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Les deseamos que este próximo año 2026 les traiga mucha felicidad y, por sobre todo, mucha salud. Muchas gracias.
Hola, hola. ¿Me escuchan? Soy yo, la Torre Entel, y quiero contarles que este año nuevo volvemos con todo. Con drones, fuegos artificiales, música y mucho más. Nos vemos este 31 de diciembre. Entel, contigo en todas.
Es momento de darse un gustito con el Chile. Disfruta grandes descuentos en diciembre. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez con Versacón. Una presentación de Banco de Chile. Copec, 90 años. Entel, contigo en todas. No lo olvides, paga con SBP y Visa y aprovecha descuentos exclusivos en salud, belleza y bienestar para ti y tu familia. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.